Poco a poco está creciendo el interés en la ciudadanía española por aprender a pilotar drones, algo que hasta hace muy poco pensábamos que solo podía ocurrir en ejércitos, fundamentalmente en el norte americano. Ahora resulta que se abren numerosas puertas al mundo laboral y al de ocio, ya que en estos momentos, como digo, es un mercado en auge. En la noche de COPE queremos tratar de lleno este asunto, y para ello vamos a hablar con Manuel Oñate, presidente de la Asociación Española de ERPAS. Manuel, muy buenas noches. Cada vez oigo más gente que quiere tener drones, pequeños, medianos o más grandes, dependiendo también un poco para que lo quieran, algunos para uso profesional y otros para uso de ocio y del presupuesto que tengan. Pero podemos ir quizá por partes. ¿Puede cualquiera pilotar o tener un dron?
Bueno, en principio sí, no son difíciles de utilizar. Hay que distinguir el uso recreativo y el uso profesional. Para el uso recreativo, realmente el único requisito necesario es federarse, hacerse de un club de aeromodelismo y aprender a utilizarlos, seguir las reglas que se autoimponen los aficionados, y eso es todo lo que hace falta, eso es muy sencillo. Para el uso profesional hay que seguir unos pasos un poquito más complejos. Lo primero de todo es que el piloto que quiera operar tiene que habilitarse como piloto, para lo cual tiene que hacer un curso de unas 60 horas, y se puede hacer en cualquier escuela autorizada que están listadas en la página web de AESA, y después de eso tendrá que aprender a utilizar el aparato que sea, y lo puede hacer en la misma escuela, o lo puede hacer en un curso que lo organice el fabricante, o si está, digamos, trabajando en una empresa ya establecida, el curso práctico se lo puede dar el propio operador, la empresa de servicios. Es muy sencillo.
Todo esto que estás comentando, me imagino que estará de un tiempo aquí estará ya regulado, ¿no?
Está regulado, sí. Hace aproximadamente un año y unos días salió una regulación que llamamos regulación temporal, porque su vocación es ser simplemente una manera de abrir el mercado en espera de sacar una regulación, digamos, más con más posibilidades.
¿Y esta regulación, esta regulación por parte de quién se realizó?
Bueno, vamos a ver, la regulación aeronáutica en España es responsabilidad de la Dirección General de Aviación Civil. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, en este caso también, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, es la que normalmente, que tiene más conocimiento, digamos, de la realidad del mercado, es normalmente la que propone a la Dirección General la normativa, que luego es revisada por el Ministerio y, bueno, sigue el trámite normal de cualquier regulación. Pero, digamos, se suele originar en AESA, pero el organismo responsable es la Dirección General.
Está claro. ¿Cuánto puede costar a una persona para uso recreativo el poder empaparse un poco y apuntarse y hacerlo todo, claro, de forma legal?
Para uso recreativo, bueno, sí. Te puedes comprar en una juguetería, que de esos no he hablado, los que son muy pequeños, los que pesan unos pocos gramos, te lo puedes comprar en una juguetería,
¿sí?,
y salir de la tienda volando. Esos son muy, muy, muy pequeñitos, que pesan gramos. Pero, en fin, si quieres ir a algo, digamos, un poco más, con más enjundia, pues a lo mejor estaremos hablando de 200, 300, 400 euros, dependiendo de si quieres o no que tenga una cámara. En fin, hay una serie de variables en la duración de las baterías. Estamos hablando de poco dinero relativamente. Para un hobby, 400 euros es mucho dinero, ¿no? Pero no lo es tanto si lo consideras como una vía para una nueva profesión, porque lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que empieza de esta forma, empieza a ver aplicaciones comerciales, profesionales, y entonces sigue el proceso ese que he descrito anteriormente y convierte el hobby en una profesión. Este es un camino muy habitual para entrar en este mercado.
Más allá de esos drones que pesan apenas gramos, que puedes comprar en una juguetería, a los que te referías, ahora mismo, el dron medio, aproximadamente la inversión que está haciendo la gente en España que se está animando a comprar drones
para aplicaciones profesionales desde el primer momento, pues estamos hablando de entre 1.000 y pico euros, 5.000 para las aplicaciones más sencillas,
¿sí?,
y para las aplicaciones más sofisticadas, como puede ser, por ejemplo, el levantamiento de planos y cosas por el estilo, estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 euros.
Me imagino
una inversión bastante más considerable. Sí.
Me imagino que un dron, al igual que cualquier vehículo, podrá estar asegurado, ¿no?
Sí, no, bueno, para uso profesional no es que pueda, es que es obligatorio que esté asegurado. Hay que suscribir una póliza de responsabilidad civil, una póliza de terceros, como la de los coches, ¿no?
Sí.
A diferencia de los coches, lo que todavía no está ocurriendo es la póliza de todo riesgo, ¿eh? Todavía digamos que no hay suficiente información para que las compañías de seguros puedan ofrecer este producto. Pero la de responsabilidad civil, la de daños a terceros, esa es obligatoria, no es muy cara y cubre pues los daños que puedas realizar a otras personas en el caso de que hubiera un accidente.
Oye, Manuel, desde tu conocimiento, ¿cuáles son los usos profesionales que más están empezando a abundar con los drones?
Lo que más se hace es el relacionado con el mundo audiovisual. Es decir, los medios de comunicación sois probablemente el principal cliente de este mercado en este momento. Después de eso están las aplicaciones de topografía, fotografía aérea, para levantar planos, ¿no? Y luego hay otras aplicaciones que tienen mucho potencial, pero que de momento se están desarrollando porque son más complejas, que son la inspección de infraestructuras, la vigilancia, rescate de personas o situaciones de emergencia. Es decir, a medida que aumenta la complejidad, esto es razonable, la complejidad de la operación, pues también es más difícil y hay que salvar una serie de obstáculos tecnológicos y por lo tanto se está desarrollando más despacio, pero más despacio de forma relativa, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de que en 6 meses ha cambiado totalmente el panorama, ¿no?
Ya.
Y lo que parecía que no se podía hacer hace un año, pues ahora es uso común, ¿no? Pero lo que más se está utilizando es el mundo audiovisual.
Hoy hemos hablado de la legislación desde el punto de vista del usuario, del que va a pilotar el dron a distancia, pero en cuanto a las posibilidades que tiene para desplazarse por el aire, porque me imagino que habrá unos límites que no sé si estarán regulados también momentáneamente, como decías antes, con respecto a... Claro, uno no puede, no sé, lo invento, comprarse un dron de 20.000 euros y ponerse en mitad de una ciudad a dar vueltas por los edificios, por las calles principales, ¿no?
De momento no. La legislación está temporal, los escenarios que permite son básicamente tres. Uno que es fuera de la línea de vista del piloto, que está limitado a un peso de 2 kilos para la aeronave y que digamos que no está siendo muy utilizado porque de momento no existen sistemas que sean, digamos, que permitan sacarle provecho a ese escenario, ¿no? El que normalmente se está utilizando es lo que se llama línea de vista. Aquí la línea de vista se define como 500 metros de distancia entre el piloto y la aeronave en todo momento. Y en este escenario, que es el más común, el límite son 25 kilos. 25 kilos ya te permite hacer muchas cosas, pero hay una limitación. Hay dos limitaciones importantes. Una es que no se puede operar en terrenos poblados, es decir, en una ciudad o en un pueblo. Y el otro es que no se puede operar en espacio aéreo controlado, es decir, cerca de un aeropuerto. Por lo tanto, en estos momentos lo que se está haciendo es aplicaciones en el campo, no en ciudades. La nueva regulación, probablemente la novedad más importante que incorpora es la posibilidad de hacer vuelos dentro de ciudades, por un lado, y luego extender el escenario ese de fuera de la línea de vista y subir de los 2 kilos hasta los 25.
Claro, porque yo puedo estar pilotando un dron en el campo, en el monte, y de repente, sin yo saberlo, y a pesar de estar a la vista, el aparato a mi vista, pues meterme en la finca de otra propiedad, ¿no?
Bueno, sí, puede ocurrir. Realmente lo que tienes que hacer es planificar la misión, conocer tu equipo, para que estas cosas no pasen, ¿no? Entonces, al planificar la misión, sabes encima de dónde vas a sobrevolar y, si es necesario, pides permiso al propietario, que normalmente será el cliente, ¿eh? Porque lo que no tiene mucho sentido es ponerte a hacer fotografías de forma profesional, por amor al arte, por así decir, ¿no? Normalmente lo que estarás es inspeccionando algo o estarás mirando algo, ¿no?
O aprendiendo a manejarlo.
Bueno, pero si lo estás aprendiendo a manejar, entonces, bueno, sí, estarás normalmente o bien en un terreno que pone a tu disposición la escuela con la que estás haciendo la formación, o el fabricante o tu propia empresa, Por tanto, no es demasiado habitual. El hecho de que lo tengas en la línea de vista quiere decir que si pasa cualquier cosa, pues hay una serie de procedimientos de emergencia que te permiten que, básicamente, lo que se llama vuelta a casa, ¿no? Ante cualquier eventualidad, le dices al equipo que vuelva y lo que hace es que de forma automática va a un punto prefijado que normalmente es encima del piloto y se coloca allí para que se pueda coger control.
Oye, uno de los las noticias que más ha llamado la atención en el último año, año y pico, ha sido, bueno, pues esa intención por parte de la empresa Amazon en los Estados Unidos de repartir con drones por domicilio los pedidos de las personas. ¿Esto es ciencia ficción? Si no es ciencia ficción,
bueno,
¿cómo lo ves?
Sí, más que ciencia ficción, yo diría que es una fantástica campaña de marketing. En estos momentos no hay una gran ventaja logística en utilizar un aparato de los que estamos hablando, de estos de menos de 25 kilos, que son los que se utilizan. Ni, por supuesto, en línea de vista no tiene sentido, porque entregar un paquete a 500 metros lo haces casi más rápido andando. Y en los escenarios de fuera de línea de vista, pues es bastante más complicado. Pero logísticamente no es demasiado interesante, porque si alguna vez has comprado por internet, sabes que a veces el paquete te llega bien, sin problemas, pero normalmente pasan cosas, que no estás en casa, que has escrito mal la dirección, que es una compra fraudulenta. Entonces, realmente el repartidor, el que hace las entregas, yo creo que la principal misión que tiene es asegurarse de que está entregando bien el paquete, ¿no? Y que se lo está dando a una persona y que esa persona es la destinataria real del paquete, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro sí que se podrán hacer en sitios aislados para algún tipo de transporte concreto. Pero lo que plantea Amazon, yo creo que es una campaña de marketing y que lo que están es realmente desarrollando la tecnología para que esas posibilidades futuras sean verdad. Pero yo no veo muy probable que a corto plazo el escenario ese que nos imaginamos todos, que han salido noticias pintorescas, ¿no? De empresas que reparten la pizza a domicilio con un multirotor. Y yo creo que eso no tiene un gran interés. Esto con cualquier tecnología nueva pasa, ¿no? Nos pasó con internet, nos pasó con las primeras aplicaciones, las primeras redes sociales, que eran un poco de hacer pruebas, ¿no? De explorar lo desconocido. En concreto, el transporte de mercancías puerta a puerta, yo no lo veo. Otros tipos de transporte de mercancías sí las veo, ¿no? El poder transportar un contenedor de forma semiautomática por unas vías especiales, eso parece que tiene más interés, ¿no?
Vale.
Pero bueno, en cualquier caso, el tiempo lo dirá, ¿no?
La última pregunta que tengo que hacer, Manuel, tiene que ver con el combustible o con cuál es la fuente de energía con la que se mueven los drones. Me imagino que no será exactamente la misma la de un dron de gramos que la de un dron de muchos kilos, pero ¿cómo se está jugando con eso?
Mira, lo que se está utilizando hasta ahora, básicamente hay dos tipos que son los más comunes. Lo que son multirrotores, que son helicópteros, pero que en lugar de tener dos hélices tienen normalmente cuatro, seis u ocho, que generalmente son eléctricos, y los aviones normales, es decir, un avión con alas, que pueden ser eléctricos hasta cierto tamaño y a partir de un tamaño mayor de gasolina. Pero en general, por debajo de 25 kilos, generalmente todos son eléctricos. Tienen baterías y les permiten volar el tiempo suficiente para las misiones que se utilizan. Generalmente son eléctricos, hasta 25 kilos. Uh-huh. Por encima, yo diría que son todos motores de explosión.
Cuando hablas de eléctricos, ¿hablas de con baterías recargables o los más pequeños incluso a pilas?
Sí, los pequeños, los juguetes a pilas, muchos de ellos, y los profesionales generalmente baterías recargables, y como digo, por encima de 25, la mayoría motor de explosión de gasolina normalmente.
Pues hemos aprendido más sobre algo que está en absoluta pujanza, que ya no es ninguna novedad, y sobre lo que tenemos que ir aprendiendo porque forma parte de nuestras vidas, los utilicemos nosotros o no, como son los drones. Para ello hemos hablado con Manuel Loñate, presidente de la Asociación Española de RPAS. Manuel, gracias, buenas noches.